transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
...35 menores de edad y 118 mujeres permanecen en las cárceles cubanas por motivos políticos, así lo afirma una ONG.
Plataformas feministas acusan de populismo punitivo al Tribunal Supremo de Cuba.
El Observatorio de Libertad Académica dice que en Cuba existen los mecanismos de un Estado policial contra los maestros.
Repatriados 66 cubanos en otro vuelo de deportación desde Estados Unidos.
Asegura el gobierno estadounidense que el fin del título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario.
Y la asamblea controlada por los sandinistas disuelve la Cruz Roja Nicaragüense y confisca sus bienes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, como cada día, bienvenidos a esta hora a las 12 del mediodía, la información de Radio Televisión Martí. Aquí tenemos noticias de Cuba y del resto del mundo. Este noticiero corresponde a la emisión del 11 de mayo de este año 2023 y hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya vamos a comenzar con noticias de Cuba.
El mes de abril cerró en Cuba con 24 nuevos presos políticos, lo que eleva la cifra a 1.048, dijo este jueves la organización Prisoners Defenders. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La lista contiene un total de 1.048 prisioneros políticos y de conciencia que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad. En abril entraron 24 nuevos casos y 42 salieron de la lista, la mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, a una decena se les cambió el procedimiento penal por una sanción económica y un total de 35 menores se encuentran detenidos actualmente.
Ha aflorado el caso de un menor más y a pesar de cumplimientos de condena de otros muchos anteriores, ya son otra vez 35 los niños que forman parte de nuestra lista, 18 de ellos condenados por sedición. De este delito han sido sentenciados ya 202 manifestantes del 11J a una pena media de 10 años.
Con la entrada en prisión de tres mujeres en abril, la cifra de prisioneras es de 118, incluyendo a las de género trans que siguen encarceladas entre hombres.
Estamos observando que el régimen no consigue controlar la olla a presión de un pueblo que exige libertad y derechos, y cualquier mal final puede augurarse para esta situación, por lo que llamamos la atención de la comunidad internacional para exigir a Cuba un proceso de transición a la democracia y cesar la represión masiva contra su pueblo, como ocurrió este fin de semana en Caimanera.
Larrondo cifra los presos por peligrosidad social predelictiva en más de 11.000 y asegura que el mero informe de las autoridades policiales, indicando una conducta inadecuada, permite sin delito alguno encarcelarlos de forma sumaria. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Con la salud deteriorada, el preso político Samuel Pupo Martínez sigue esperando respuestas de las autoridades a una petición de licencia extrapenal y un recurso de súplica tras negársele su libertad condicional. Desde Cárdenas, su esposa Yunensi Santana, quien lo visitó el martes en la cárcel de Aguica, en Matanzas, dijo a Radio Martí que lo encontró deteriorado físicamente.
Mi esposo Samuel Pupo Martínez sigue firme a sus ideas y principios, pero su salud se deteriora cada día. Recordar que tiene una enfermedad degenerativa y terminal esclerodermia. Es diabético y hipertenso, está sumamente delgado. La comida podrida en malas condiciones, algo que se alimentan con los alimentos que le vamos en el saco el mes entero. Algo que me preocupa mucho y siempre estoy denunciando, el tema de su salud, que al régimen no le ha importado. La esclerodermia afecta a los órganos internos, algo que no sé cómo estarán dos años sin atención médica, sin un ultrasonido ni nada para ver cómo está en su funcionamiento. Él tiene esclerodactilia, dentro de la esclerodermia le afecta a los dedos, se llama esclerodactilia, se le pudre en la punta de los dedos, se le llenan de humor, siempre los tiene así, se le dificulta mucho hacer sus cosas.
Sigo en espera de la ectrapenal que presenté en noviembre del año pasado, nada de respuesta todavía. También presenté el mes pasado, hace como 20 días, una súplica, mi inconformidad sobre la respuesta que se me dio de la libertad condicional, que por qué le negaron la libertad condicional a Samuel. Según ellos, por un informe de indisciplina, cuyo informe de indisciplina es Samuel gritar en la celda, atención médica. Sigo en espera, como siempre digo, este es el país de la espera eterna.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas de descontento popular del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas.
Y en otra noticia de Cuba, la madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano dijo que le están negando la salida de Cuba a su hijo a través del parol humanitario. José Luis Ramos tiene esta noticia.
El preso político Ángel Jesús Vélez Marcano ha sido beneficiado con un parol humanitario para ingresar legalmente a Estados Unidos, dijo su madre Ailes Marcano Favelo en declaraciones a Radio Martí.
Sí, es el parol humanitario que se abrió para todos estos países. Lo aprobaron en el mes de marzo.
Según Ailes, desde marzo se ha dirigido a varias instancias gubernamentales para que permitan a su hijo continuar el requerido proceso, pero no ha tenido respuesta.
Yo hice la solicitud por escrito que me la elaboró un abogado solicitándole al establecimiento penitenciario la posibilidad de que me le den acceso a internet para ya concluir con el parol y ya él le den fecha de vuelo, porque la segunda parte de este parol es personalmente con el patrocinador y mi hijo, un ejemplo. Pero como él está en esta condición de preso, yo tengo que pedirle un autorizo al establecimiento penitenciario para que ellos me le den acceso a internet con las condiciones que ellos elijan. Puede ser en la ciudad, el estado, donde ellos quieran. Frente a ellos, incluso la patrocinadora puede hasta hablar con ellos lo que ellos deseen. Y ellos no me reciben, me manipulan, me mandan para un lugar, para otro, y realmente no me dan la posibilidad de que mi hijo pueda salir de este país, de este infierno.
El programa de parol humanitario implementado por el gobierno del presidente Joe Biden permite a migrantes que sean elegibles de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití radicarse en los Estados Unidos.
A mi hijo, a Jesús Vélez Marcano, ¿por qué no se le da esta oportunidad? Si ellos no lo quieren aquí, si ellos y nosotros pensamos diferente, ¿para qué nos quieren aquí? Que nos den esta oportunidad de irnos.
El joven Ángel Jesús Vélez Marcano, sentenciado a 6 años de prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021, se encuentra en la prisión de Kilo 9 en Camagüey. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión criticaron la represión desatada por el régimen cubano en Caimanera el sábado pasado. Ambas entidades de la OEA manifestaron su preocupación por los reportes de represión estatal contra las protestas pacíficas en Caimanera el 6 de mayo. En particular, denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por agentes estatales y cortes deliberados de Internet.
Y campesinos cubanos alertan del deterioro de las producciones agrícolas en el país y de sus repercusiones en la población. Tomás Cardoso tiene esta información.
Agricultores cubanos pronostican una agudización de la crisis alimentaria en los meses de verano ante el desplome de la campaña de primavera afectada por la falta de combustible. Desde Mayarí, el productor Osmel Ramírez Álvarez explica que no hay petróleo para preparar la tierra y tampoco para el riego.
Es una situación muy difícil. Ya estuvo deprimida la campaña de frío y eso hizo que la inflación subiera. Ahora, una campaña de primavera que tampoco hay cómo enfrentar por falta de combustible, entonces sería continuar con el mismo problema para que haya un impacto en la bajada de los precios. No hay tampoco bueyes para enfrentar esas labores de roturación al nivel que se necesita.
En el occidente cubano, lo poco que hay sembrado son autoconsumos para los campesinos y su familia, asegura el agricultor Esteban Ajeta Bascal.
Quiere decir que va a haber más hambre, más miseria y más necesidad para el pueblo. Una libra de boniato, 70 pesos, no es posible.
El campesino Emiliano González vive en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, y nos contó.
La situación está bien complicada, pero estamos hablando ahora de la cosecha de primavera, lo que viene es tétrico. El hambre en Cuba va a ser cada vez más grande por la falta de combustible.
Los campesinos en el área de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, sufren afectaciones muy serias por la falta de combustible, señaló el usufructuario Daniel Alfaro Frías.
Todo está lleno de hierba, hasta el agua, motores que no pueden funcionar porque no hay combustible. La preparación de las tierras, y así están los campesinos. Sin embargo, los hoteles no paran, siguen haciendo hoteles.
En Alquízar, los agricultores históricamente son los que abastecen a la capital cubana de las producciones de la campaña de primavera, y ahí actualmente la situación es muy compleja. Destaca la campesina Díaz-Nilka Salcedo.
Aquí en Alquízar hay varias producciones, pero fundamental está la papa, la malanga, los ciclos cortos sobre las verduras. Es una zona muy buena porque es la tierra colorada. Lo que está sucediendo ahora es que no hay combustible, no hay modo de sacar adelante ningún cultivo, ni hay manera de tú poder encontrar una herbicida, de poder encontrar nada, no hay insumos para trabajar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En una declaración conjunta, las plataformas feministas A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba acusaron de populismo punitivo al Tribunal Supremo de Cuba por ratificar la condena a cadena perpetua contra dos hombres que asesinaron a sus exparejas y enfatizaron que se requieren otras acciones para frenar estos crímenes. Yanelis Núñez, especialista de género de la revista A las Tensas, así lo explicó a Radio Martí.
Desde A las Tensas y desde el Observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba se firmó una declaración conjunta donde se compartían las demandas que desde hace tiempo se están haciendo desde la sociedad civil y desde grupos feministas que el Estado ha desoído. Estas condenas, y no solo las condenas, sino la publicación de esas condenas, el valor que tiene es ser un castigo ejemplarizante y también de limpiar su imagen y de evadir la responsabilidad que como Estado tiene de prevenir, porque se trata de que la violencia de género no cobre las vidas de las mujeres. Ese es el temperamento violento del patriarcado y el temperamento violento del régimen cubano, ¿no? No pone a disposición de las instituciones públicas, de la sociedad civil, los recursos para hacer campañas de prevención que realmente sensibilice a la sociedad cubana sobre estos temas. No da seguimiento a las denuncias de amenaza, de acoso que hacen las mujeres sobre parejas, exparejas o personas de su ámbito más cercano. Desde febrero hicimos un llamado para que se declarara el estado de emergencia por violencia de género. Ellos no han respondido y lo único que han hecho ha sido, primero, Díaz-Canel diciendo en la prensa oficial de que va a haber tolerancia cero, y segundo, es esta condena pública.
El más reciente informe del Observatorio de Libertad Académica asegura que en Cuba están creados todos los mecanismos de un Estado policial contra los maestros. El investigador Sergio Ángel Vaquero, coordinador del proyecto Amplia.
El informe número 29 del Observatorio de Libertad Académica documenta los casos de María Luisa Leiva Viamonte y de Iris Mariño García. También incluye el análisis del Código Penal en relación con sus implicaciones sobre la libertad académica. Y tiene un apartado específico para revisar el impacto del manifiesto del Partido Comunista sobre lo concerniente a la formación de maestros en Cuba. Este informe de 29 da continuidad a los informes ya presentados por el Observatorio de Libertad Académica, donde se busca demostrar que la persecución política e ideológica de profesores y estudiantes en Cuba ha sido una política de Estado y ha tenido una continuidad que se evidencia durante el mandato de Miguel Díaz-Canel y en la nueva Constitución cubana.
Cuba ocupa el lugar 17 dentro de los países con menos libertad académica, donde el más bajo peldaño, el número 1, lo ocupa Corea del Norte, en una lista de 179 países, según la Academic Freedom Index, actualizado en el año 2023.
En otra información, Cuba informó que Estados Unidos completó ayer su segunda operación vía aérea de deportación de migrantes. El MININ confirmó en Twitter que los deportados son 60 hombres y 6 mujeres que fueron capturados al llegar a las costas por vía marítima o al cruzar la frontera frontera con México. Precisó el MININ que 35 habían salido ilegalmente del país por mar y habían sido detenidos al pisar suelo estadounidenses, mientras que 31 salieron de manera legal por vía aérea y luego utilizaron rutas irregulares hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos. 12:14, estamos en tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. Eso será a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí. Hoy estará José Campos, el Chambi, y hablará sobre Miami, capital del deporte mundial. Ninguna otra ciudad tiene tantos eventos deportivos a la vez, así que es un tópico para tratar en esta sección. No se lo pierda, Chambi con nosotros en los deportes.
Cuando son las 12:14 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que el fin del título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario, y anunció un aumento de los agentes fronterizos. Con más detalles, Judith Martín Rodríguez. Smugglers.
Los contrabandistas han trabajado arduamente durante mucho tiempo para difundir información falsa de que la frontera estará abierta después del 11 de mayo. No lo estará. Le están mintiendo.
Este es el mensaje del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el día en el que oficialmente termina el título 42. Así de firme y claro se dirigió a aquellos migrantes que decidan emprender la peligrosa travesía hacia la frontera sur de Estados Unidos.
A todas aquellas personas que estén pensando en hacer el viaje hacia nuestra frontera sur, sepan esto. Los contrabandistas solo se preocupan por el lucro, no por las personas. No les importa ni usted ni su bienestar. No crea sus mentiras. No arriesgue su vida y sus ahorros de toda la vida solo para ser expulsado de Estados Unidos cuando llegue aquí.
Desde la administración Biden, el mensaje es unánime. La frontera permanece cerrada y, lejos de levantar las restricciones con el fin del título 42, se refuerzan las limitaciones. De este modo, el viernes 12 de mayo entrarán en vigor las nuevas restricciones que, entre otras medidas, endurecerán los requisitos de asilo a quienes soliciten este derecho de forma irregular. Unas normas que se recogen en el título 8.
Nuestro enfoque general es construir vías legales para que las personas vengan a los Estados Unidos e imponer consecuencias más duras a quienes opten por no utilizar esas vías.
La administración Biden trabaja en colaboración con varios gobiernos de América Latina para ofrecer opciones legales, seguras, ordenadas y humanas para acceder a Estados Unidos. Así se crearán centros de inmigrantes esparcidos en puntos clave de la región, donde cada mes se evaluarán entre 5.000 y 6.000 solicitudes. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de la administración Biden, altos cargos estadounidenses esperan un aumento significativo en el flujo de migrantes, una situación que ya es evidente en la frontera donde se experimenta un tapón, y el secretario Mayorkas anunció que enviarán más personal para lidiar con la situación.
Además de actualizar el primer aumento en la contratación de agentes de la patrulla fronteriza, el primero en más de una década, estamos en proceso de aumentar el personal en la frontera, incluidos más de 400 miembros del personal de DHS, 1.000 coordinadores de procesamiento y 1.500 efectivos adicionales del Departamento de Defensa.
Desde la Casa Blanca esperan que estos refuerzos logísticos permitan que los agentes fronterizos se concentren en su crítica misión mientras experimentan una presión sin precedentes que se extiende hasta las comunidades fronterizas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos lanzó una campaña publicitaria para persuadir a los migrantes irregulares de que no crucen la frontera ilegalmente. En un mensaje publicado en Twitter, el Departamento de Seguridad Nacional exhorta a los migrantes a no hacer caso a lo que dicen los contrabandistas y a informarse sobre el sistema de inmigración de Estados Unidos. El organismo precisó que la campaña se llevará a cabo en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Colombia. Y también se difundirán los mensajes a lo largo de la ruta migratoria y en las plataformas de las redes sociales más populares entre los migrantes.
Y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó la que se considera la legislación más restrictiva en todo el país en temas de inmigración, al regular el movimiento, la empleabilidad y la atención sanitaria de las personas en situación irregular en el estado. Con los detalles, José Pernalete.
Una norma legislativa que ha recibido muchas críticas por la severidad de los controles que establece contra la migración irregular. El instrumento legislativo obliga a los hospitales a dar información periódica sobre estatus y gastos de los pacientes. Además, puede penalizar a organizaciones como iglesias por asistir a migrantes desprotegidos sin documentos.
Totalmente inhumano. Y una persona que quiere hacer una buena obra, que se le criminalice por eso, cuando lo que está haciendo, haciéndole un favor a otro, eso me parece totalmente inhumano.
83 votos a favor y 36 en contra. Fue la aprobatoria en Tallahassee. Quienes se opusieron a este proyecto en sus debates afirman que la regla atribuye facultades federales a policías locales y la acusan de discriminatoria.
Que esto puede traer, porque esto es anticonstitucional y aquí lo que se está tratando de hacer es una campaña política para poder competir en contra del poder nacional.
Los que están a favor de la ley apoyan lo que consideran su objetivo principal: evitar la propagación de delitos vinculados a las bandas de crimen organizado.
La inmigración debe ser ordenada y además lo que está sucediendo sí se está viendo, el tráfico de fentanilo, el tráfico humano y el tráfico de niños que han sido abusados incluso en muchísimos lugares.
DeSantis probablemente lanzará su candidatura presidencial durante las próximas semanas y ha asumido políticas severas contra la migración irregular con la meta de sumar apoyo de cara a las primarias del Partido Republicano. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El gobernador DeSantis, a la par que sus correligionarios republicanos, acusa a la administración Biden de haber debilitado los requisitos migratorios en un momento en que la Casa Blanca enfrenta una ola de solicitantes de asilo y refugio.
12:20, este es el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a noticias de América Latina. La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, dice y la sustituyó por un organismo adscrito al gobierno. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La Asamblea Nacional de Nicaragua disolvió el miércoles a la Cruz Roja y la convirtió en un organismo adscrito al gobierno. Los diputados oficialistas que controlan el legislativo acusaron a la entidad de transgredir las leyes sobre organismos sin fines de lucro, así como el principio de neutralidad de la organización humanitaria. Según medios locales, el gobierno del presidente Daniel Ortega recrimina a la Cruz Roja que sus voluntarios hayan atendido a manifestantes opositores heridos en las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos. El gobierno consideró las movilizaciones como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, mientras organismos internacionales acusaron al Ejecutivo de impulsar una represión contra la oposición. De acuerdo con la norma aprobada por el Parlamento, todo el patrimonio, bienes y acciones que pertenezcan a la Cruz Roja nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado. El Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, declinó hacer comentarios al respecto. Con unos 2.000 voluntarios, la Cruz Roja nicaragüense prestaba servicios de socorro en emergencias y accidentes desde 1931. También recaudaba sangre para hospitales y realizaba exámenes para la obtención de licencias de conducir. Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua por cargos de violar las leyes, incluidas organizaciones gremiales de empresarios y universidades católicas.
Bandas criminales siguen provocando el terror en las ciudades más pobladas de Ecuador. Giselle Giacome tiene el reporte.
Ecuador se ha convertido en uno de los países más inseguros de América Latina y la encuestadora Gallup, en su informe del año 2022, registra que el 65% de la población se considera vulnerable ante las amenazas de las bandas de crimen organizado que trabajan día y noche para conseguir recursos a costa de la amenaza y la intimidación. Esta vez son los médicos y personal sanitario de los hospitales públicos quienes piden ayuda al gobierno para garantizar su seguridad. Inclusive solicitan la militarización de estos sitios. David Montenegro, médico rural de la provincia del Guayas, una de las más violentas, señala.
En lo que son en el sur de la ciudad, que salen con temor a trabajar por la inseguridad del país, lastimosamente hasta vacunas a los médicos jóvenes. Y no tenemos hasta para dar vacunas para la seguridad.
Las bandas delincuenciales se han tomado barrios enteros de las ciudades más pobladas del país para exigir pagos a los comerciantes a cambio de no atacar atacar sus negocios. Se los conoce como vacunadores. El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paul Ocaña, menciona que el Estado debe proteger a la ciudadanía. Esto por el decreto que emitió el presidente Guillermo Lasso, que autoriza el porte de armas.
Es una responsabilidad del Estado tener la seguridad de la sociedad civil. Existiera esta posibilidad de porte de armas, la violencia sería mayor.
La policía da cuenta diariamente de la incautación de drogas, armas, captura de jefes de bandas delictivas, pero esto aún no es suficiente para garantizar la seguridad. El sicariato es uno de los delitos más comunes en el país. Las bandas criminales reclutan a niños en los barrios marginales de las ciudades más pobres y los obligan a cometer los crímenes. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y cientos de exmilitares han protestado en Colombia contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. La agencia FranPres tiene más detalles.
Cientos de manifestantes se congregaron el miércoles en la Plaza de Bolívar de la capital, con consignas variopintas sobre inseguridad, aumento del narcotráfico y el rechazo al primer gobierno de izquierda en la historia del país.
Nos estamos manifestando el grupo de la Reserva Activa y Veteranos, dado que no estamos conformes con las actitudes de el señor presidente Gustavo Petro.
Este gobierno nos tiene mal liquidados, nos tiene mal tensionados. Esto es una unión de las reservas activas de toda Colombia para decirle a este gobierno que nos coloque cuidado a las peticiones que le estamos haciendo de manera pacífica.
Muy popular por su combate contra la guerrilla, la fuerza pública en Colombia no se hacía oír de manera abierta en la política. Pero la llegada al poder de Petro, un opositor de izquierda y exrebelde, cambió la situación. El comandante del ejército durante el gobierno de Iván Duque, Eduardo Zapateiro, se enfrentó abiertamente contra el entonces candidato presidencial. Ahora los veteranos de la fuerza pública recogen las voces de malestar.
Hoy estamos peleando por nuestro país, estamos en la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción.
En Venezuela, un posible candidato en las elecciones primarias de la oposición plantea que el proceso ocurra de la forma más parecida posible a los comicios presidenciales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Manuel Rosales, actual gobernador del estado Zulia en el occidente de Venezuela y ex candidato presidencial, evitó confirmar si se postulará como candidato en la elección primaria de la oposición del 22 de octubre, en la que se espera definir al aspirante que se medirá con la persona que represente al gobierno en las elecciones presidenciales que deberían celebrarse el 2024, pero confirmó que su partido participará y propuso que el proceso debe ser la réplica de lo que va a ser la elección presidencial de 2024.
Yo digo que debe ser lo que más se parece a las elecciones presidenciales, que son las importantes. ¿Para qué primaria si no buscamos el fin y el objetivo principal, que son las elecciones presidenciales? Yo digo, no voy con ese CNE, ¿y con cuál voy a ir entonces después para presidencial? Solo.
En la oposición venezolana continúan las fricciones en cuanto a la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral ofrezca asistencia técnica a la elección primaria. Algunos candidatos consideran que la participación del poder electoral podría representar un riesgo para la identidad de los participantes. Otros desestiman el planteamiento. En tanto, en varias ocasiones el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno han sugerido que las elecciones presidenciales podrían ocurrir este año, un escenario que politólogos como Luis Rendueles no descartan, pero ven poco probable.
El gobierno entiende que si quieren el levantamiento de las sanciones, no pueden darse ese golpe, digamos, de decir vamos a adelantar las elecciones, y van a entender en la comunidad internacional que va a ser una arbitrariedad más para evitar que se dé un proceso democrático y transparente.
El lunes comenzó el proceso de registro preliminar de candidatos que, de acuerdo al cronograma, anticipa que entre el 24 de mayo y el 23 de junio se lleven a cabo las postulaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 12 y 27 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El gobierno de Rusia admitió hoy que su campaña militar en Ucrania es muy difícil y no ha conseguido todos los objetivos que trazó el presidente Vladimir Putin cuando ordenó la invasión al país vecino en febrero del año pasado. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró en una entrevista con la cadena Bosnia ATV que se trata de una operación militar muy difícil y que ciertos objetivos se han logrado. Peskov justificó la lentitud en el avance de las fuerzas rusas diciendo que se trata de una operación militar especial y no de una guerra, y que Moscú intenta salvar la infraestructura de las ciudades y vidas humanas.
Y mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó hoy que el país necesita más tiempo para lanzar una contraofensiva contra las fuerzas de Rusia, Zelensky declaró en una entrevista con emisoras que integran Eurovision News que las brigadas de combate ucranianas están listas, pero el ejército aún necesita algunos equipos como vehículos blindados. El jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner rechazó la afirmación del presidente ucraniano diciendo que la contraofensiva de Kiev ya va a toda marcha y la declaración de Zelensky es una artimaña.
Y pasamos ahora a Finlandia, una tragedia. Una veintena de personas resultó heridas, la mayoría de niños, al colapsar una pasarela. La agencia francesa de prensa informa.
Una veintena de personas, principalmente niños, resultaron heridas el jueves cerca de Helsinki, luego de que las tablas de madera de la pasarela provisional sucumbieran. Las personas cayeron desde una altura de entre 4 y 5 metros. El incidente ocurrió en Espoo, en las afueras de la capital finlandesa.
Hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Volveremos en